Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 16 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Vamos a repasar en un instante cómo evoluciona la pandemia en España, qué comunidades están tomando medidas adicionales por el aumento en muchos sitios desorbitado de contagios. Antes, tres pinceladas de otros temas de este miércoles y empiezo por Venezuela. Por ese informe elaborado por una misión de investigación que trabaja para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por sus conclusiones que no pueden ser más demoledoras para el gobierno de Nicolás Maduro. El régimen lleva años cometiendo violaciones atroces que equivalen a crímenes de lesa humanidad. Este es el titular del informe. No solo está implicado el régimen chavista. Buena parte de su corte está también detrás de las órdenes que reciben las fuerzas de seguridad para usar de forma sistemática la violencia desde 2014. Todo con el fin de reprimir a la oposición política y aterrorizar a la población. Miguel Pizarro es el comisionado de Juan Guaidó para Naciones Unidas.
Este tipo de informes generan una alegría rara, porque al final es la alegría de saber que nuestro sufrimiento no es anónimo, de que lo que está ocurriendo en Venezuela no es un problema huérfano, no es un problema que se está olvidando. Sin duda alguna, haber documentado y concentrado en un solo documento tantas violaciones y tantos abusos es desgarrador, pero sí habla de la resiliencia, de la resistencia y la exigencia de un país entero que no se ha rendido.
Este es el régimen del que cobraron y al que tanto admiran los socios y hasta medio gobierno de Pedro Sánchez en coalición. Iglesias and Company, que hoy, por cierto, se ha reunido con otros coleguis también muy admirables, muy admiradores del régimen, los nacionalistas e independentistas, para conseguir los votos de cara a los presupuestos del Estado. Él, el vicepresidente segundo, por un lado, mientras la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, va por otro. Ese es el gobierno de coalición, capaces de ir a una, porque unos y otros, sinceramente, no se fían de sí mismos. Hoy, en la sesión de control al gobierno, se ha escenificado nuevamente con quién se entienden y con quiénes no, con quién interesa pactar y a quién es mejor arrinconar, por mucho que hablen de diálogo y mano tendida. Solo una muestra: Sánchez y Pablo Casado.
Los únicos recortes que necesita la política en España es recortar la corrupción del Partido Popular.
El que tiene un vicepresidente cuyo partido está investigado por financiación irregular es usted. ¿Le cesará si es imputado el señor Iglesias o unirá su destino a él?
Toda España sabe que ustedes taparon un delito con otro delito, la Kitchen con la Gürtel. Usted ha dicho que se siente indignado, que va a caer, caiga quien caiga, en el Partido Popular. Me gustaría creerle.
Tercer apunte, es la que sin duda se ha convertido en la noticia económica de más impacto en mucho tiempo, la fusión de CaixaBank y Bankia, que por cierto está absolutamente hecha. Solo falta el visto bueno de los consejos de administración, puro formalismo, algo que ocurrirá mañana, porque el resto está cerrado. Esta operación supondrá la creación de un gigante bancario, la mayor entidad en volumen de activos en España, y un ejemplo de lo que lleva apuntando desde hace tiempo el Banco Central Europeo. Los retos que nos va a plantear el futuro, que está aquí, a la vuelta de la esquina, hace imprescindible contar con entidades grandes y fuertes. Nadia Calviño es la vicepresidenta económica.
Lleva el Banco Central Europeo bastante tiempo instando a las entidades a abordarlo, y por tanto es probablemente inevitable si queremos seguir contando con entidades que mantengan esa solvencia y que puedan afrontar con solidez los retos del futuro y muy particularmente la digitalización.
Expósito. La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con David Alandete. Pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles, en el que Sanidad suma otros 11.193 positivos más por coronavirus, de ellos 4.728 en las últimas 24 horas. El coronavirus deja además 239 muertos desde ayer, la cifra más alta desde principios de mayo. La Comunidad de Madrid sigue siendo la que registra peores datos. Más del 30% de los nuevos contagios se concentran aquí, sobre todo en zonas del sur de la región o de la ciudad, donde la presión en las UCI se empieza a preocupar mucho. Tanto es así que ya se habla de reactivar el hospital de IFEMA, y el viceconsejero de Sanidad anunciaba que se plantean incluso confinamientos selectivos. Desde el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso matizan y recuerdan que aún no se ha tomado ninguna decisión, Ana Palacios.
Se podrían aplicar confinamientos por zonas o barrios básicos de salud con mayor incidencia, lo ha anunciado Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad madrileño.
Nos parece que es importante en el momento actual dar un paso más, una medida más drástica, si se quiere considerar así, llámalo desde el punto de vista que la gente pueda entender. Hemos hecho un llamamiento a la responsabilidad social de las personas, llámalo confinamientos selectivos de las zonas con más incidencia.
¿Cómo serán en casa, por calle, si se cerrarán colegios o si se podrá ir a trabajar? Aún no se sabe, tendremos más detalles este viernes o el fin de semana. Lo que sí sabemos es que esto va a afectar sobre todo a zonas del sur de Madrid, que es donde más casos hay por habitante. Por ejemplo, Puente de Vallecas es una de las más afectadas. Lo que no se contempla de momento es cerrar la hostelería, si se van a reducir aforos, ni tampoco la Comunidad de Madrid, aunque ya han avisado que no les temblará el pulso en caso de tener que hacerlo.
Habrá que ver en las próximas horas las decisiones que toma la Comunidad de Madrid. Mientras, La Rioja ha tenido que habilitar nuevas camas de UCI porque tienen ocupadas el 90% de las plazas actuales. Una situación que ha llevado al gobierno riojano a limitar las reuniones a menos de 6 personas y a recomendar que se evite salir del municipio donde se reside. Concha Andreu es la presidenta regional.
Lo digo con toda la gravedad que la situación requiere, la situación epidemiológica de la región sea tan preocupante. Hemos bajado la guardia en reuniones familiares y en encuentros con amigos y en encuentros con allegados.
Mientras, la oposición vuelve a criticar hoy que la Fiscalía haya pedido el archivo de las denuncias, de todas las denuncias presentadas contra la gestión que ha hecho el gobierno de la pandemia. Hoy en COPE nos estamos preguntando qué recorrido pueden tener estas denuncias. Según los expertos, será más fácil que prosperen por la vía contencioso administrativa que por la vía penal. Patricia Rossetti.
La responsabilidad es distinta, nos cuentan fuentes fiscales. La vía penal puede llevar a la cárcel y la vía de lo contencioso puede llevar a una indemnización. Indemnización contra el Estado que finalmente pagaríamos todos los españoles. Es más fácil que prospere por la vía de lo contencioso, señalan a COPE fuentes fiscales de distintos tribunales, incluido el Supremo. La imagen dada tras la petición de archivo siembra dudas ante los ciudadanos y levanta ampollas en la carrera fiscal, aseguran. La Asociación de Fiscales pidió desde el primer momento que se convocase a la Junta de Fiscales de Sala, el órgano de asesoramiento jurídico de la Fiscalía General, que Delgado no controla. Cualquier decisión estaría más reforzada, pero el asesoramiento ha venido desde la Secretaría Técnica, controlada por Delgado. Otras fuentes señalan que algunas querellas del sector sanitario estaban bien argumentadas y había material para investigar. Los informes, nos dicen, se tienen que basar en los posibles delitos, pero no en comentarios sobre el gobierno contra quien iba la querella.
El gobierno sigue con sus contactos en busca de apoyos para sacar adelante los presupuestos. El tiempo se le echa encima. De hecho, Carmen Calvo admite que lo más probable es que haya que volver a prorrogar las cuentas, aunque sea unos días.
Para dar respuestas a los problemas que la pandemia nos ha traído. Si esto no lo entiende todo el mundo, será difícil que España tenga un momento tan apurado como este y que no estemos a la altura. Así que vamos a intentar llegar en tiempo. Si no llegamos en tiempo, se podrán prorrogar, pero unos días solo.
Para aprobarlos en tiempo, Calvo se ha reunido hoy con los grupos independentistas catalanes. Horas antes era Pablo Iglesias quien se citaba con Esquerra y con Bildu, que puede salir mal. En ambos casos, dice su entorno, ha encontrado buena predisposición. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez está convencido de lograr unos nuevos presupuestos, esta vez sí, pero en el camino ha asumido ofrecer la imagen de un gobierno en competición consigo mismo, con la irrupción de Pablo Iglesias en escena para apuntalar la necesidad de reforzar la mayoría de la investidura. En ello ha coincidido con Esquerra y Bildu en sendas citas consentidas de antemano por Sánchez para calmar el afán de visibilidad del socio minoritario, porque es interés del presidente alimentar la competición entre potenciales socios, incluido Ciudadanos, a cuya líder Inés Arrimadas ha tendido la mano en la sesión de control.
Me alegro, señoría, de que usted está haciendo el esfuerzo por superar esa dialéctica de bloques. Yo le doy la bienvenida.
Con los naranjas se reunirá este jueves Carmen Calvo. Esta tarde lo ha hecho con Gabriel Rufián, convocado a dos bandas por el mismo ejecutivo en el mismo día, y con el Grupo Plural. En la facción socialista han insistido en advertir de que la negociación de las cuentas públicas siempre será materia en última instancia de la ministra de Hacienda.
Presupuestos que deberán ser la base para afrontar la crisis económica del coronavirus. Hoy el Banco de España ha empeorado más sus previsiones y, como hicieron ayer las cajas de ahorro, sitúa la recuperación en 2023. Susana Moneo.
se descarta una recuperación temprana. El informe del Banco de España asegura que la salida va a ser frágil, va a estar rodeada de riesgos y amenazas y va a ser más larga de lo previsto en su anterior informe. ¿Qué ha cambiado desde sus previsiones de junio? Pues la ralentización de la recuperación en este verano y la parálisis de algunos indicadores. Ha virado hacia el pesimismo y prevé una severa contracción del PIB. A finales de este año será de entre un 10,5% y un 12,5%. Deja la mitad las expectativas de crecimiento para el próximo y no habrá recuperación hasta 2023. Se distancia de la V asimétrica que anuncia el gobierno. El efecto sobre el mercado laboral se va a traducir en un paro del 18,6% al cerrar este año y se va a disparar en 2021, llegará al 22%. Todo pendiente de conseguir una vacuna de aquí a 9 meses.
Y estamos en la víspera de que el Supremo se pronuncie sobre el recurso de Quim Torra contra su inhabilitación. El presidente de la Generalitat está citado mañana por la mañana para conocer si el alto tribunal ratifica que no puede seguir en su cargo. El que puede haber sido, el día de hoy por cierto, su último pleno en el Parlamento catalán. Torra ha aprovechado para cargar contra la justicia española y contra el actual gobierno central.
Es una legislatura marcada por lo que denominaríamos el círculo perfecto de la represión. La legislatura empezaba con el gobierno del presidente Rajoy impidiendo la elección de un presidente de la Generalitat, el presidente Puigdemont, y puede acabar con la destitución de otro, con el gobierno del presidente Sánchez y de vicepresidente Iglesias. Aquí estamos.
Aquí estén. Muy bien. Lo que no ha desvelado Torra es si dimitirá o si pondrá fecha a las elecciones en caso de que mañana el Supremo confirme su inhabilitación. Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con David Alandete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
David Alandete, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington.
Desde Washington. Bueno. Oye, ¿qué hora es ahí, David?
Pues ahora exactamente las 4 y 12 de la tarde.
Guay, guay. Oye,
déjame.
Déjame a mí antes porque sé lo que vas a decir. David Alandete, ¿tú sigues dirigiendo la palabra a Carmelo Encinas?
Por supuesto, Carmelo Encinas, vamos,
a pesar de todo,
un maestro, un jefe, mi primer jefe y un gran jefe, de decir, y vamos, me enviaba en todo tipo de misiones peligrosas en Madrid. Excelente, Carmelo. Aprendí de Carmelo muchísimo y vamos, es un maestro, así lo tengo que definir, ¿eh?
Qué bueno. Carmelo, ¿de dónde viene lo vuestro, tío?
Bueno, pues viene de muy lejos. Bueno, David, buenas tardes allí en Washington. Me alegro mucho de estar, de verdad, aquí, de escucharte. David, para empezar, os digo una cosa. Era el mejor alumno de su curso en todas las universidades españolas, cuando terminó la carrera. Fijaros el expediente académico que tuvo David, tuvo un premio especial.
Y a ver si te crees que aquí fichamos a cualquiera.
Nos lo trajimos de becario a la
cadena
SER.
Tú eres una excepción, Carmelo.
Nos lo trajimos de becario a la cadena SER, y la verdad es que desde el principio, bueno, pues David es que tiene un gran espíritu, además de trabajo, es un tipo magnífico que crea un muy buen ambiente, y de la SER, ¿verdad, David? Pasamos a las televisiones, sí, a la red de televisiones locales, a
Localia,
aquello que fue épico, absolutamente
ahí
épico.
Te conocí yo.
Sí, señor. Sí. Allí, ya me lo has contado alguna que otra vez. Sí, y sí. Allí me llevé a David Alandete y le puse, ¿te acuerdas? Que estuvo presentando programas. O sea,
sí,
David es un tipo
elecciones.
Magnífico. Yo creo que aprendimos mucho todos de aquella experiencia, sí, de Localia Televisión, que se frustró porque Esperanza Aguirre no nos quiso dar licencia. Mm. Y si no había licencia en Madrid, pues no se podía montar la red a nivel nacional que teníamos previsto. Pues que hubiera, era un proyecto muy interesante y que hubiera de verdad hecho prosperar. Bueno. El planteamiento de las televisiones locales. Y David estaba allí hasta que se fue a Washington, que fue, yo creo, que un querido compañero.
Exacto.
Para todos. Y tengo un muy buen recuerdo de él, de verdad.
Bueno, luego de Washington vino a Madrid, estuvo en El País, ahora ha vuelto a Washington, le podemos leer en ABC y estamos encantados de que estés con nosotros siempre que quieras y nos encajemos. Gracias.
Igualmente.
Por estar con nosotros, David. Oye, ahora vamos al coronavirus, ahora vamos al politiqueo. Yo vi una noticia, claro, como conozco aquello y como cada vez que leo algo al respecto se me pone la piel de gallina y casi me echo a llorar. La misión internacional de la ONU concluye que Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa, además de otros cargos, están involucrados en crímenes de lesa humanidad. Han recogido evidencias de que las autoridades tenían conocimiento de los crímenes cometidos desde 2014 hasta hoy. Miguel Pizarro es el representante de Guaidó para la ONU.
Que deja muy, muy claro no solamente que hay un patrón de conducta dentro de los organismos de seguridad, sino que también deja muy claro la vinculación de personas como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el ministro Reverol, el general Padrino López, como los que deciden, ejecutan, promueven o teniendo conocimiento de las violaciones, los abusos y las torturas, no hacen nada para evitarlo.
Claro, tenemos la que tenemos encima, pero a mí, a lo mejor soy demasiado subjetivo, esto me parece una notición absolutamente de portada. David.
Bueno, la verdad es que estas son denuncias que llega haciendo la OEA, la Organización de los Estados Americanos, y el gobierno de Estados Unidos hace tiempo. Está bien que se le ven ahora a un informe de Naciones Unidas, pero es algo que ha sido patente durante muchísimo tiempo. Hace unos momentos hemos tenido aquí en Washington una reunión con el representante especial para Venezuela del gobierno americano, Elliot Abrams, que es un embajador que, como sabéis...
El embajador Abrams, un histórico.
Sí, exactamente, un histórico. Y se pronunciaba sobre estos crímenes de lesa humanidad, las detenciones arbitrarias, la tortura, y su gran pregunta, que yo creo que es la pregunta que corresponde en este momento, es ¿y cómo puede haber elecciones así en este momento? ¿Cómo puede haber elecciones? Porque, recordemos, hay elecciones legislativas previstas para diciembre. Y lo realmente...
Ahí va, David.
Con estos informes...
Te escuchamos, David.
Sí,
informes,
sí, ahora sí.
Ah, sí, perdón. En este contexto, con estos informes, el alto representante para política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha contactado... con determinada gente involucrada en Venezuela, diciendo que tal vez la Unión Europea envíe observadores para unas elecciones. Es decir, con el régimen torturando, con todos estos crímenes de lesa humanidad en sus espaldas y practicándolos a diario, ¿cómo puede haber cualquier apariencia de normalidad?
Bueno, apariencia de normalidad yo creo que imposible, porque lo que ha ocurrido en...
Claro.
Lo que ha ocurrido en Venezuela es que ha evolucionado desde una, al principio del chavismo, desde una democracia de baja calidad a una dictadura. Desde mi punto de vista ahora está en una fase claramente dictatorial. Yo creo que ya no se disimula que digamos que la democracia está perdida, ¿no? Hay apenas pequeños rasgos que pueden confundirlo con una democracia. El problema de todo esto es que sigo sin verle salida. A mí, cuando surgió lo de Guaidó, yo creo que Ángel, yo en algún momento lo comenté aquí contigo, me pareció bien que, bueno, pues que el reconocimiento internacional, pero yo no veía nada claro que esto fuera a dar una salida a la situación, porque al final de lo que se trata es de que esto termine cuanto antes. Que esto termine cuanto antes. Yo veo a Maduro ahora casi más fuerte que nunca. Lo veo atrincherado de tal manera, la oposición ahora está dividida, Capriles dice una cosa, Guaidó dice otra, y no le veo una salida ahora mismo a esta situación. Ya se está aprovechando, yo creo que Maduro, de precisamente de esa división.
No, se está aprovechando, no, lo está alimentando.
No está,
vamos.
Claro,
en la línea...
Ahí disiento. Disiento porque están desesperados en cuanto a las sanciones y están teniendo que importar gasolina por oro, por el oro de las reservas de los venezolanos, para poder tener gasolina. Es decir, la situación lleva muchos años, hay 5 millones de refugiados, pero la cúpula se está viendo, del régimen se está viendo afectada por las sanciones y por la asfixia económica. Y ahora esta alianza con Irán es una alianza desesperada, porque ni siquiera pueden. Los cortes eléctricos en Caracas en este momento son brutales.
Pero David, se lo paga el pueblo.
Según la ciudadanía, ellos.
Ya, pues nada, porque sigan ahí ellos. Pero David, una cosa, ¿no te da la sensación, insisto, pierdo la objetividad, ¿no te da la sensación de que la Unión Europea y en concreto España le están lanzando un salvavidas?
Por supuestísimo. No hay duda. Aquí, en Estados Unidos, desde que vino Y este momento lo presencié yo aquí en el Departamento de Estado. Desde que vino el señor Borrell a una reunión de la OTAN, el ministro de aquí de Exteriores, Pompeo, le ofreció hablar en una reunión de la OTAN sobre Venezuela, sobre la crisis que para el continente americano y el resto del mundo representaba el chavismo y su alianza con Irán. Borrell se negó. Le pregunté yo directamente en los pasillos del Departamento de Estado y Borrell dijo, yo aquí no estoy para hablar, esto no es un chat de los problemas del mundo, yo no tengo por qué hablar de Venezuela. Ahora este señor es el que está llevando la política exterior de la Unión Europea y que, como muy bien decíais, se dispone a dar legitimidad a unas elecciones que a todas luces no son más que una farsa con estas en este contexto. Y por supuesto, la Unión Europea con Borrell y el gobierno español en este momento están prestándose. Y esto molesta mucho aquí, está molestando muchísimo en el Departamento de Estado este blanqueo, ¿no?
Sí, pero es que el Departamento de Estado norteamericano, David, a mí no me parece que plantee solución alguna a este...
¿Pero la solución cuál es? ¿Mantener a este?
No sé. Yo no sé cuál.
No, yo sí sé cuál no es.
Desgraciadamente, ya, pero
yo
es que
sí sé
eso,
cuál
ya,
no
ya,
es.
Ya, pero ¿sabes cuál es el problema, Ángel? Que con eso no es suficiente. Ah, bueno, no es suficiente saber cómo no. Hay que saber cómo sí.
Pues que sigan matando.
Pero ¿qué es lo siguiente? ¿Una intervención militar? ¿Vale? ¿Vale? Es una intervención militar, que es lo que se lleva jugando con Trump desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La idea. ¿Qué tipo de intervención militar?
Claro.
Ver, ¿y qué pasa el día después?
¿Qué
¿no?
tipo, exacto, ¿qué tipo
es
de...?
Es lo que pide María Corina.
¿Qué coste tiene una intervención militar? ¿Qué coste tiene?
¿Y qué pasa el día después?
¿Y qué pasa, efectivamente, al día siguiente? Con una oposición, precisamente, dividida. Porque esa es otra. Es que Venezuela tiene complejidades de las que, muy grandes, de las que se está aprovechando el señor Maduro para atrincherarse. Y está muy atrincherado. Es que yo, desde luego... soy tremendamente pesimista. Hombre, yo seguro que es más que discutible y puede que cuestionable la actitud de la Unión Europea, pero a mí no me gusta nada la de los Estados Unidos. No me
ahora,
gusta
ahora, déjame
absolutamente
decirte...
nada.
Déjame decirte una cosa de una información que se ha publicado hace poco aquí, que es que el exilio venezolano aquí, que como sabéis es muy grande, y es un exilio abundante, ¿no? Hubo una encuesta de la Universidad de North Florida, del norte de Florida, donde está concentrada en ese estado la comunidad venezolana. Un 70%, casi 70% de los venezolanos aquí apoyan a Trump y le parecen que lo que ha hecho Trump hasta ahora es lo adecuado y lo que se tiene que hacer.
Bueno, pero el exilio venezolano... déjame que te diga que no es representativo tampoco del pueblo venezolano, de la media del pueblo venezolano. El exilio venezolano está fuera, es el que ha podido escapar.
Sí, la media del pueblo estarían fuera, pero no han podido ni salir.
Claro, ese es el asunto. Es el asunto. Los que desde aquí, claro, la cosa se ve de otra manera. Se ve de otra manera. Los que han podido salir, generalmente con recursos. ¿Para qué vamos a engañarnos? Entonces, hombre. Yo tengo la impresión de que lo que no quiere nadie o debemos de intentar conjurar por todos los medios es un derramamiento de sangre, es un enfrentamiento civil.
Pero es que ¿sabes qué pasa? Que me parece que el derramamiento de sangre se está produciendo a base de derramamiento de bilis y de hambre. Esto ya se está produciendo. Exacto. Y estamos mirando hacia otro lado. No, el derramamiento de sangre nos fijamos como si solo fuera intervención militar. La sangre se derrama en el helicoide todos los días. Exacto. La sangre se derrama en las tronchas del puente Simón Bolívar todos los días. Y la sangre se derrama a base de no comer todos los días a millones. Y estamos mirando hacia otro lado.
Bueno, y que han vuelto enfermedades completamente desaparecidas en el país. Uh-huh. Está habiendo casos de escorbuto, cosas que ni siquiera te imaginas, ¿no?
La situación no puede ser, casi ya no puede ser más dramática. Lo que yo sigo sin ver es que esto, digamos, al señor Maduro le provoque ningún tipo de alteración. Ellos se atrincheran, tienen un cuerpo de ejército alrededor de generalotes que le apoyan.
Cubanos.
Yo creo que cubanos. Bueno, no, y venezolanos bien pagados.
Cúpula, y quien manda es Cuba.
Claro, y con implicaciones con el narcotráfico. Atención, que estamos hablando de un pseudo narcoestado, casi. En algunos casos hay mucha implicación con el narcotráfico de señores del ejército, que eso sí, que esos tienen todos el riñón bien cubierto. Y desde luego mi visión, ya lo digo, o sea, mi percepción no puede ser más pesimista porque no le veo una salida aparente a esto, que no sea entrar a saco allí a sangre y fuego. Yo no sé si eso, a mí francamente, no sé si es una solución que me provoque demasiada tranquilidad. Porque yo creo que sí, que el goteo de muertos de todos los días, eso es evidente.
Es que no es un
goteo, enfrentamiento
es un
civil.
Es que no es un goteo, es un chorreo. De todos modos, el que ha hablado aquí de intervención armada ha sido tú.
El que ha hablado de intervención armada ha sido en Estados Unidos, que se habló.
Se habló de aquella manera.
Bueno,
yo a lo que me refiero es que lo ultimísimo es reconocer las elecciones que va a montar este tío y esta panda como unas elecciones legítimas.
Sí, pero vuelvo
a repetir. Hoy, el mensaje de hoy, aquí en el Departamento de Estado, con Elliot Abrams, ha sido que nunca he visto al embajador Abrams, que además es una persona muy correcta, ¿no?, referirse tan directamente y decir: me preocupa lo que oigo de Bruselas, me preocupa lo que le he escuchado al señor Borrell. En el mundo diplomático esto es casi como...
Eso es el Estados Unidos de Trump, ¿eh?
Sí, no es... bueno, Abrams es alguien que viene de la época de Reagan, de Bush, es alguien tiene mucho recorrido, ¿no? Y realmente la gran preocupación es que se preste Borrell, como parece que se va a prestar, a legitimar unas elecciones que no son más que una hoja de parra en todo este proceso para seguir enriqueciéndose la cúpula del régimen y para mantener este asunto. Es cierto, Carmelo, completamente cierto, que el primero que habló de intervención... Yo recuerdo un día específico en 2019 en que John Bolton, el consejero de seguridad, que bueno, ya sabéis cómo se fue de la Casa Blanca, fue al Pentágono, le preguntamos los periodistas a la puerta del Pentágono que qué iba a hacer en el Pentágono, se giró con la sonrisa y nos dijo: hemos venido a hablar de intervención militar.
Claro.
¿Eso?
Y se manejó y se amenazó con esto, en fin.
Lo peor es que ahora, cuando ha salido y cuando está dando conferencias por su libro, que hablamos, yo hablé con él, me senté con él, etcétera, etcétera, lo que te dice es: bueno, sí, aquello lo decía, pero no lo pensaba. Y eso es un tiro en el pie, hablar como hace Trump de intervención militar y dejar a los venezolanos descolgados, ¿no?
El infierno. Me dejáis dos minutos y hablamos de presupuestos, que sé que lo estáis deseando. Presupuestos,
sí,
en
estamos
España,
encantados.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed 2 y Speed máxima potencia.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche, en 13.
Cuando escuchas a un experto siempre te dirá, y con muchísima razón, que los guantes son fundamentales para circular en moto. Claro, que un moto experto es el que siempre, siempre te ofrece más por menos en tu seguro de moto. Y eso da un subidón. Por eso, Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed 2 y Speed máxima potencia.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche, en 13.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Llega septiembre para poner fin al verano. C'est fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas y con David Alandete desde Washington, que se estrena con nosotros en La Linterna. Os pongo dos audios sobre presupuestos. A ver si notamos prisa y quiero tocar tres asuntos en este cuartillo de hora que nos queda antes de que llegue julio. El primero, Bildu, Esquerra, reunido con Pablo Iglesias.
Hemos dejado clara nuestra posición de dialogar, negociar e incluso acordar los presupuestos.
Si tú quieres unos presupuestos de izquierdas objetivamente, es complicado hacerlos con un partido de derechas.
Luego dicen que los madrileños somos los chulos y que hablamos así. Y Cristóbal Montoro, esta tiene su gracia, en Televisión Española.
Claro, es un contrasentido, ¿no? Yo lo que deseo como ciudadano, como español, pues que esta situación se supere y que tengamos unos nuevos presupuestos adecuados a una realidad.
Os pido cierta concisión. Carmelo, empiezas tú.
Bueno, esa nueva realidad, negociese lo que se negocie, es la realidad de Europa. Quien marca, digamos, el paso en gran medida de los presupuestos es Europa, y han de estar sintonizados con Europa, y así lo dijo el propio presidente del gobierno cuando vino de la famosa cumbre. Tiene que haber sintonía con Europa, entre otras cosas porque tenemos una dependencia enorme para recibir todas estas ayudas, préstamos y todo esto, ¿no? Todo esto que está pendiente, que es lo que nos va a salvar el trasero en el próximo año. O más allá incluso. Entonces, otra cosa es la forma en que se está llevando a cabo, el juego que se está llevando a cabo para sacar adelante los presupuestos. Se están trabajando en dos pistas y en una de esas pistas se trabaja en dos mesas. Bueno, es una estrategia que puede ser hábil para intentar abaratar como sea la recogida de escaños suficientes para sacar adelante los presupuestos.
David, te toca.
Realmente debe ser la distancia de estar a 6.000 kilómetros de España, pero el escuchar que Bildu está teniendo un papel para... Ellos dicen que marcar un nuevo rumbo para el Estado, ¿no?, en esta negociación de presupuestos, es algo tremendo, ¿no? O sea, poniendo un poco de distancia es realmente terrible, ¿no? Es decir, estamos viendo unas negociaciones, desde mi punto de vista, ética y moralmente muy peligrosas, ¿no? Tenemos a un gobierno que está en este momento muy interesado en la memoria histórica y en la prohibición de exaltar autoritarismos y demás, pero se está negociando los presupuestos con quienes han exaltado a ETA. Y esto es realmente peligroso, ¿no? Sea como sea, y por seguir el hilo de lo que decía Montoro, él, que tanto tiempo han durado sus últimos presupuestos, ¿no? Realmente... sí, Europa debe marcar la senda. Lo que viene ahora es muy difícil. Lo que viene ahora es realmente una cuesta arriba enorme para que se recupere la economía. Y yo creo que se necesitan, no como decía Rufián, unos presupuestos de izquierda o de derecha, sino unos presupuestos que realmente apuntalen la economía en un momento que va a ser... 2008 puede ser una broma con lo que viene ahora, ¿no?
Sí, pero ¿se puede cuadrar el círculo de hacer casar eso que dice Europa, que apuntabas, Carmelo, y que estamos de acuerdo los tres, con Bildu y con Rufián?
Bueno, pues está por ver. Perdona, David, sigue, si quieres.
No, digo que hemos escuchado, lo acabamos de escuchar ahora, Ángela, alguien diciendo que quiere unos presupuestos de izquierda. ¿Qué son unos presupuestos de izquierda? ¿Qué responsabilidad hay ahí de hacer unos presupuestos que se adapten a lo que las instituciones están exigiendo de España en este momento? La respuesta la da él, es que no.
Pero el margen de maniobra es muy pequeño y a mí me parece que en todas esas negociaciones, en todos esos encuentros, tengo la convicción de que se lo dejarán bien clarito cuál es el escaso margen de maniobra para poder sacar adelante unos presupuestos que tengan matices de un lado u otro, dependiendo de con quién saques adelante esta negociación. Como digo, hay dos pistas abiertas, una la de Bildu y Esquerra, más Esquerra que Bildu, y otra Ciudadanos. Desde mi punto de vista, yo creo que sería aparentemente más interesante que saliera adelante con Ciudadanos, entre otras cosas porque me parece un partido más fiable que estos otros, que en el caso de Esquerra Republicana, que es el que tiene el mollete mayor de escaños, es un hoy te dice una cosa y mañana otra, dependiendo de cuál sea su situación interna, porque a ellos lo que les importa son las elecciones de Cataluña y nada más, y si tienen que cómo conjurar a Puigdemont para que no les coma la merienda. Entonces, pues realmente la fiabilidad que tiene pues es regular, pero en este sentido yo creo que el jugar, digamos, a dos bandas de esta manera, que en algún momento habrá que escoger una, estoy convencido de ello, yo creo que es bastante hábil desde un punto de vista negociador.
¿Y a cuál de los dos miente?
Bueno, yo creo que aquí todo el mundo miente un poco.
Unos
vale. Más históricamente, y otros menos.
Históricamente, o sea, vayamos a los hechos. Históricamente, de todos estos circos de varias pistas que ha montado el gobierno y la coalición en este momento, la preferencia está clara, ¿no? Si esto llega a buen puerto será porque habrán hecho un pacto, creo, es mi opinión, con aquellos que con los que ya han pactado en el pasado.
Claro,
¿no?
Es que la preferencia es la hipoteca hacia quien le eligió, claro.
Bueno, ya no sé yo si esa preferencia está tan clara en estos instantes, en estos momentos de la cuestión. No tengo yo tan claro que esas preferencias estén tan bien definidas. En cualquier caso, a mí yo creo que el gobierno de Sánchez está muy satisfecho con las conversaciones que están teniendo con Ciudadanos, muy satisfechos. Y yo creo que Ciudadanos está por la labor.
Solo cabe está esperar. Por la labor. Solo cabe esperar. Ya me está pillando el toro. Asunto coronavirus. Escuchamos a Antonio Zapatero, recordemos, viceconsejero de Salud, pero todo el mundo le conoce por el director del Hospital de IFEMA, claro.
No podemos dar un paso atrás, pero es complicado no hacerlo si se mantienen comportamientos irresponsables como la celebración de fiestas o botellones o los continuos incumplimientos de cuarentenas o aislamientos de casos COVID. A día de hoy, más de 90 personas han recibido un requerimiento de la policía local por no permanecer en su casa a pesar de ser un caso confirmado. Esto supone que se ha expuesto a otros cientos de personas y así es imposible cortar la cadena de transmisión.
¿Qué creéis que va a pasar en Madrid? ¿No resulta un tanto extraño como se ha anunciado o se ha anticipado todo esto, Carmelo?
Yo creo que Antonio Zapatero, que bueno, pues es un tipo que efectivamente hizo una labor muy encomiable con lo del Hospital de IFEMA, lo organizó bien, hoy se ha pegado un patinazo importante, porque yo creo que se ha creído tener, digamos, más poder del que realmente tiene, porque el hablar de confinamiento y restricciones a la movilidad sin que lo sepa la presidenta de la Comunidad de Madrid, la presidenta, que se ha enterado por un telefonazo que le han dado, ni el vicepresidente Ignacio Aguado, que iba a dar una rueda de prensa, como todos los días que ha de comparecer ante los periodistas, estaba previsto, y tuvo que suspenderla y los dejó a todos plantados porque no sabía ni qué decir, en una palabra. O sea, hoy se ha pegado un patinazo importante el señor Zapatero y han transmitido una imagen de desorganización y de desconcierto bastante, bastante regular. Y la verdad, tal y como está Madrid ahora mismo, porque es que Madrid tiene unas cifras verdaderamente tremendas. O sea, es que Madrid tiene ahora mismo 300 y pico personas en las UCIs. Tiene 2.700 ingresados en los hospitales, casi 2.700, que es como el Gregorio Marañón, el Ramón y Cajal y La Paz juntos, casi. Y tiene, oye, unos PCRs que le dan el 24% de positivos, el 24%, cuando la OMS habla de que a partir del 5% hay que tener cuidado, y estamos en el 24%. Bueno, Madrid tiene una situación muy complicada, y en esa situación tan complicada, pegarte este patinazo y transmitir la imagen de cubierta, digamos, de barco pirata o ejército de Pancho Villa que han transmitido hoy, hombre, yo creo que se lo tienen que hacer mirar y ponerse muy serio, porque esto no es cosa baladí.
A ver si concretamos. David.
Detecto muchos paralelismos entre cómo está la situación en dos de los países más afectados per cápita, que son España y aquí donde vivo yo, en Estados Unidos, donde se detecta la misma descoordinación entre las autoridades estatales aquí, ¿no?, y el gobierno federal, lo que provoca este tipo de confusiones. La imagen no es buena, ¿no? Y desde luego este choque de competencias ha creado un espacio para el caos que es también muy común aquí, que está dando picos que no se benefician de esta descoordinación, ¿no?
Aquí lo que ha habido es una descoordinación interna, no es una descoordinación con el gobierno de la nación, porque yo creo que la relación del consejero, y perdona que te interrumpa, David, entre el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y Salvador Illa son excelentes, y lo dicen los dos. No es que lo diga Carmen Alcina, lo dicen los dos. O sea, ellos tienen una muy buena relación y sí están coordinados. El problema es que ha habido un problema interno de coordinación que, hombre, como digo, en otra circunstancia vale, pero en esta...
No, en el caso de hoy de Madrid ha sido evidente.
Hombre, ha sido tremendo, hombre.
Y luego está el tema también de entiendo, las propias tensiones que hay dentro del gobierno entre los diversos partidos, las diversas facciones, y esto que apuntabas antes.
Sí, por eso llama la atención, por eso llama la atención, David, que haya sido precisamente el técnico, el que sabe de esto, es el señor Zapatero. Por eso llama la atención esa descoordinación, porque entre presidencia y vicepresidente, bueno, han pasado cuchillos y pasarán. Pasa en esta coalición y en la otra ni te cuento. Pero claro, que haya sido el técnico quien se haya lanzado hacia la piscina, a no ser que se haya anticipado algo que efectivamente
aquí
ya sabían todo, ¿no?
Los técnicos en esta crisis, muchas veces, trabajando con el gobierno, te decía que aquí ha sucedido, han ido mucho más lejos de lo que los políticos están dispuestos a llegar por las implicaciones económicas que suele tener unas decisiones tan graves como un confinamiento selectivo y todo lo demás. De todos modos, también os tengo que decir, aquí hemos escuchado al presidente decir lo de la lejía y las inyecciones de luz y todas estas cosas
terrible.
Y luego los técnicos son los que han sido la voz de la razón, y en muchas ocasiones, que creo que es lo que ha pasado en Madrid hoy, han salido a...
Oye, permitidme, si tienen una conexión un poco extraña, permitidme un último corte. En COPE acaba de llegar, está calentito este audio. ¿Os acordáis que la semana pasada compareció José Manuel Calvente, aquel abogado de Podemos, ante el juzgado? Bueno, pues tenemos el audio de la comparecencia ante el juez Manuel García Castellón. Escuchad a Calvente y os pregunto muy brevemente qué os parece el tono, lo que dice, lo que dijo antes de romperse, por cierto.
¿Tiene usted la certeza de quién es, digamos, el que diseña esta patraña o este montaje?
A mí me confirma que hay un gabinete de crisis formado por cuatro personas, y esas personas son las que articulan un poco, vamos a hacer esto, 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 esto.
¿Y en este gabinete de crisis qué personas están?
Bueno, pues está desde el líder a toda su cúpula.
El señor Iglesias, ¿quién más?
Irene Montero, Rafael Mayoral, Juanma del Olmo. Y aquí me dicen, mira, pues a Manuel, a ver, no nos engañemos. Cuando se hallaron los archivos de Villarejo, aquí se abrieron tres posibilidades. Primero, Iglesias se ha acojonado. Si Villarejo realmente tiene cosas, si esto se mete en una causa, va a salir filtrado mañana. Ya sabía el daño que puede hacer. Segundo, bueno, podemos retomar el tema de las cloacas. Quinta opción, vamos a utilizar esto para paralizar una causa en el Tribunal Supremo, que de hecho se utilizó.
Caramba, y este es el abogado, ¿eh? David, tú has escrito mucho sobre Podemos y te han sacudido mucho por escribir sobre Podemos.
Y efectivamente, y sobre este tipo de componendas en la cúpula, y sobre lo que entonces, hace años, se sospechaba que eran determinados negocios sucios a nivel interno, no por escribir yo, sino por publicar informaciones de otros compañeros, ¿no? Y realmente lo que estamos empezando a ver es un control. Te voy a decir una cosa que me dijo un dirigente de Podemos que ya no está en Podemos y a la que apunta esto. Alguien muy importante, os imaginaréis quién es, pero ya no está allí. Me dijo, bueno, a veces veo que como si fuera un patrimonio, un cortijo familiar. Así se están gestionando las cosas. Y realmente determinadas prácticas internas, como esta declaración de Calvente, yo creo que así lo muestran, ¿no? Uh-huh. Tal vez no familiar, sino muy personalista, centrado en la figura de Iglesias, ¿no? Por volver a algo que apuntabas antes, se están sabiendo muchas cosas. Todavía falta por saberse muchas cosas sobre las ayudas recibidas desde este lado del Atlántico también, ¿no? Y no sé yo si este señor tendrá información al respecto, pero quedan muchas preguntas a las que no se han dado respuesta.
Carmelo, muy breve, porfa.
Bueno, muy rápido. Bueno, que ese núcleo duro de Podemos lo forman cuatro personas, básicamente, que es, por supuesto, Pablo Iglesias, que es el mandamás ahí, con mucha diferencia, Irene Montero, su compañera, y Juanma del Olmo, y Rafa Mayoral, pues son los que dirigen toda esta organización, y les con un personalismo, a mí me parece, y con una...
Increíble.
Y con una, digamos, con un afecto y una... Y una alabanza permanente al líder, sin lugar a duda, perniciosa para la formación, porque ya vemos cuál es la deriva electoral que han tenido en las últimas etapas, ¿no? En cuanto a la declaración de Calvente, bueno, pues él habla desde dentro, a él le echaron de allí, bueno, es verdad que habla desde el despecho, eso no cabe la menor duda, pero claro, tiene una información muy, digamos, muy peligrosa, por decirlo de alguna forma, muy comprometida para Podemos y para la cúpula de Podemos. Ya veremos en qué queda esto, porque efectivamente ha sido en gran medida descalificada la declaración del señor Calvente porque no aportaba más que pues, su propia declaración, no aportaba pruebas.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Dale.
Buenas noches, Carmelo.
¿Qué tal, compañero?
Estoy tremendo. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Estoy fabuloso. Bueno, esta semana ha reaparecido el líder Artur Mas. Es un referente de la política. Es uno de los que en su momento pidió dinero a la gente para pagar la fianza que le exigió el Tribunal de Cuentas. Puigdemont hizo lo mismo con la Caja de la Solidaridad. Vox también pidió dinero para querellarse contra Dolores Delgado cuando era ministra. Os pregunto, Carmelo, ¿es éticamente aceptable que los políticos pidan dinero a los ciudadanos para hacer frente a sus responsabilidades judiciales?
Bueno, a mí me parece bastante infumable. Yo no sé si éticamente, el término ética aquí es el que encaja mejor. A mí me parece bastante impresentable que tú pidas dinero para la defensa, a la ciudadanía, para la defensa, para tu defensa personal, ¿no? Que te la tienes que pagar tú. Oye, si tú te metes en el lío, tú eres el que tienes, claro, que pagarlo.
Mira, meter la palabra ética en un párrafo que se refiere a Artur Mas es una virguería dialéctica acojonante. O sea, pero bueno. David.
Igualmente, pienso lo mismo que Carmelo, ¿no? Realmente es algo inaceptable. Pero más común de lo que parece, ¿no? Y sobre todo, estamos viendo, en Cataluña, en la política catalana, y Artur Mas, su padrino Puyol, son los maestros de esto, ¿no?
Hacer que la ciudadanía participe de los gastos que generan los procedimientos judiciales por cuestiones políticas, ¿puede ser una manera de implicar políticamente a la gente en determinadas causas?
Bueno, hombre, les implica, sí, sin lugar a duda, les implica. Si evidentemente si alguien colabora en esto, para tu defensa, por algo que tú has, por una acción política que, digamos, perversa que tú has, en la que tú has incurrido, pues claro que de alguna manera te compromete, ¿no?
Aquí me viene a la cabeza un ejemplo muy reciente aquí en Estados Unidos. Hay una mujer que acusa al presidente de haberla violado en unos grandes almacenes en los años 80, ¿no? Y el Departamento de Justicia, la Fiscalía General, se ha personado para hacer la defensa del presidente, aunque esto ocurrió hace mucho tiempo, con el argumento de que el presidente tiene que defenderse mientras es presidente. Y la campaña de Trump está utilizando esto para indignar a las masas y decir, claro que tiene que defenderse el presidente. Y para movilizar a su gente de cara a las elecciones. O sea que hacerse se hace. Está mal, claro.
¿Hay alguna diferencia entre donar dinero para pagar una fianza o unas costas judiciales o donar dinero al partido haciéndose militante, por ejemplo?
Sí, sí, hay una diferencia enorme. Claro.
Absolutamente.
Ole, ole, pues ahora vais y lo explicáis.
Bueno, pues sí, porque hombre, porque no es lo mismo, la causa no es la misma. Tú puedes participar de las ideas de un partido, pero no de las fechorías que haya cometido en la defensa de esas ideas, o la supuesta defensa, la presunta defensa de esas ideas un señor de ese partido.
O la presunta fechoría.
Claro, la presunta fechoría. Es muy diferente, ¿no? O sea, tú contribuyes a un partido con tu dinero pues para que esas ideas prosperen. Quienes las encabezan, quienes las lideran, tienen que tener, digamos, claro que no pueden cometer delito alguno. Y si incurren en alguno de ellos, pues ellos tienen que defenderse solitos, no pedir a los demás que les paguen los abogados y todas estas cosas, y las fianzas, y ¿no?
Claro, y es algo además que ha pasado mucho en el independentismo, ¿no? La personalización de todo este proceso y la defensa personalista de todos ellos, de Puigdemont, a saber quién le paga la casa, demás y de todos.
Pues tú y yo. Claro.
Seguramente,
pero si me permitís, esto de la personalización a mí me hace mucha gracia, porque hemos pasado de Puyol a Artur Mas, de Artur Mas a Puigdemont, de Puigdemont a Torra, santo Dios, ¿qué será lo siguiente?
O sea, cada paso que damos es peor.
Es acojonante. O sea, pero bueno.
Se va degradando. O sea, ahora echamos de menos a Artur Mas. O sea,
sí. Nos parece Churchill.
Al lado de Puigdemont era un señor. Y Puigdemont al lado de Torra, pues casi también. O sea, no sé cuál es el siguiente, la verdad.
Dios mío. Julio.
¿Es lo mismo pedir dinero para hacer frente a una fianza que pedirlo para llevar a alguien a los tribunales?
No sé por dónde vas y cuál es la siguiente derivada, pero...
De momento es esta la pregunta.
Ah, no, yo es que lo de pedir dinero está muy mal. Es ya más triste robar,
sí,
pero...
correcto. De hecho, los hay que primero roban y luego piden.
Que a lo mejor es el caso. Ya solamente le hubiera faltado a Artur Mas decir, solicito una aportación del 3%. Entonces ya hubiera quedado fantástico.
Pero eso hay no quienes roban y luego piden dinero para defenderse, ¿no?
Pero tú preguntabas para... O sea, que la pregunta si es verdad que tiene ahí un punto de diferencia con lo que venías diciendo. O sea, es... para no es lo mismo para la defensa de alguien que para llevar a alguien a los tribunales, o sea, para contribuir a una acusación. Eso es lo que estás preguntando, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues es un matiz interesante. Sí.
A pesar de que lo hayas hecho tú.
Sí, a pesar de que lo hayas pergeñado tú.
Contesta,
sí,
Carmelo.
Sí que es un matiz interesante. Es que ves, mientras te lo estoy haciendo, estoy pensando.
Ya lo sé.
Yo creo que sí hay una pequeña diferencia, sí. Y digamos que a favor de la segunda. O sea, me parece menos...
Matices.
Menos, sí. Es un matiz menos... Menos, por lo menos, no tan antiestético como el primero.
Perdona, David. Carmelo, ¿a ti en este caso sí te parecería bien?
Hombre, depende de cómo se plantee. Depende de cómo se plantee esa acusación.
Yo, viniendo de la política, me parece igual de mal.
Vale. David.
Bueno, lo mismo. Creo que hay una pequeña diferencia de matices, siendo la segunda opción la menos mala. Y aún así, en general, no me parece un cuadro ético muy, muy alentador, ¿no? Muy positivo.
Caja de solidaridad, cuestación, crowdfunding... ¿Os parece que son la misma cosa, pero con distinto nombre?
Sí, más o menos.
Sí, más o menos fino, más o menos internetero, más o menos moderno.
Más o menos controlado, más o menos controlado, pero es el mismo, sí, al final es lo mismo.
David. Es la financiación directa por parte de los militantes, de todo, ¿no?
La propia ciudadanía, aunque no sean militantes, no tienen por qué ser.
Esto es como aquel en la tele que ponía una hucha para que la gente pidiera dinero, lo mismo.
Claro.
Pedir dinero a los ciudadanos, que por ejemplo es lo que hizo Podemos para financiarse la campaña electoral, ¿os parece que esta es la forma simple de no contraer una deuda y de poder decir que no se tienen deudas?
Es que no es lo mismo que lo de antes, ¿eh?
Vale,
o sea,
pero
yo, claro, es que pedir dinero es, tú te puedes afiliar y pagas una cuota, o pides dinero y te dan pues como se lo das a una ONG, allá tú con tu conciencia, y se lo das a Podemos o a otro partido. Pero eso es muy distinto a cómo has empezado el...
Lo es. Ya no estamos donde empezamos.
Vale.
¿Carmelo?
Sí, yo creo que, bueno, a mí me parece que... Hombre, el pedir dinero para una causa no es una causa política, no... que tú encabezas y que tiene unos costes de campaña,
30 segundos
pues puede ser vamos, razonable. No tiene por qué ser
David, terminas.
Depende de cómo se haga, pero bueno,
depende de la causa, ¿no? Aquí, por ejemplo, como sabéis, se ha hecho crowdfunding para seguir el muro en la frontera con México, y el muro ha sido un desastre y ha acabado cayendo, ¿no? Sí, se puede pedir dinero, pero creo que hay que establecer diversos tonos de gris, ¿no? Para evaluar cada iniciativa, ¿no?
Pues un muro en la frontera con México, que yo que he estado recorriendo el Río Grande o Río Bravo de un lado para otro, ya existe, ¿eh? Ojito, sí, que lo del muro existe en cientos de kilómetros, pero en fin. Bueno, familia.
Oye, me deja que te diga una cosa, Ángel, en cinco segundos.
Ya me he ido, sí.
Hoy se ha celebrado el 125 aniversario del Heraldo y ha estado el rey Felipe VI en Zaragoza. Y ha dicho algo que creo que debemos quedarnos bien impreso en la cabeza, aunque lo sepamos, que es que el pluralismo informativo es garantía de la democracia, que no se nos olvide. El pluralismo.
Tú sabes, y tú, para garantía de la radio, las horarias. Ya me las he comido por tu culpa.
Sí, señor.
Gracias, Carmelo.
Un abrazo, un beso.
Julius, hasta mañana.
Adiós, Alao.
David, bienvenido, tío. Repetiremos.
Muchas gracias, un placer.
Un abrazo, grandete. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¡El de la emoción!
En la radio no hay mejor sitio para vivir el deporte que en Tiempo de Juego. Este fin de semana, más Liga. Real Sociedad, Real Madrid.
Bienvenidos a la Liga 2021.
Gran Premio de Motociclismo de Emilia-Romagna. La emoción del final del Tour de Francia.
Y lo contaremos aquí en COPE.
En la radio, el fin de semana es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 177 en el primer sorteo, el 586 en el segundo sorteo y el 858 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Este es tu silencio. Este es tu vino.
Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en baldueroencasa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El informe de la Fiscalía General del Estado al Tribunal Supremo, afirmando que no procede a aceptar a trámite las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia, profundiza la sospecha de que Dolores Delgado está actuando al servicio del Ejecutivo de Pedro Sánchez y no como garante de un órgano independiente que vela por la justicia. No es la primera vez, ni será la última, que la Fiscal General del Estado avala con sus actuaciones la sumisión al Gobierno. Ocurrió con el permiso a las marchas del 8M o con la decisión de frenar la investigación judicial a Podemos. Dicha dependencia del Poder Ejecutivo solo puede traer nefastas consecuencias para la defensa de las víctimas, para la persecución de los delitos y la protección de los derechos y las libertades. No se comprende que ante una crisis sanitaria que ha traído, de momento, 50.000 fallecidos